Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis de hoy, miércoles 14 de octubre del año 2020. Es para Jorge Jacobs y para mí un gusto darles la bienvenida, apreciables oyentes, y agradecerles a Michelle Fernández y a José Calderón, ambos, por cierto, miembros de la Liga de los Liberhéroes y también participantes del Club de Lectura de la Rebelión de Atlas, que recuerden que tenemos cita hoy a las 4 en punto conmigo. A las 3:50 con todos los miembros que quieran tener una conversación libre, sin dirección, y comentar que me pareció tan interesante esa dinámica que hubo el miércoles pasado, que ¿por qué no la vamos a repetir todos los miércoles en el Club de Lectura de la Rebelión de Atlas, que va a ser el primero de muchos clubs que vienen en camino, y otras actividades y otros beneficios que tenemos para todos aquellos que nos acompañan, no solo en el proceso de aclararse las ideas, sino nos acompañan en la batalla por esas ideas? Así que muchísimas gracias a todos los suscriptores de la Rebelión de Atlas, y aprovecho a recordarles, por si alguno todavía se quiere inscribir, que lo haga, pero ahorita ya ipso facto, no lo dude ni un minuto más, porque se puede poner al día con los 3 capítulos que para hoy ya han leído los miembros del Club de Lectura de la Rebelión de Atlas. Todavía se puede poner al día y vale la pena que se ponga al día y participe con nosotros en esta actividad de la Liga de los Liberhéroes. Pero bueno, George, buenas tardes.
Buenas tardes, Matablanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
Y bueno, aprovecho también a saludar a todos los oyentes que siguen diciendo presentes. ¡Qué alegre! Antes de que entremos, por supuesto, a comentarles cuáles son las notas que vamos que tenemos para ustedes hoy. Ya había saludado a Michelle, a José, Rocío Perdomo. Rocío, bienvenida. Muchísimas gracias por estar dando esa batalla, compartiendo nuestro programa. Dalila de la Rosa, excelente día. Gracias por aclararnos las ideas, M.I.A. y J.J., abrazos. Anabela Beltetón, otra miembro de la Liga de los Liberhéroes y también participante del Club de Lectura de la Rebelión de Atlas. Vamos a ver si Anabela se anima ya hoy a participar activamente en ese club. Pero bueno, amigos, también saludos a Rocío Quiroa, que nos está ya acompañando, a quien también le agradecemos que ya haya compartido nuestro programa. Ana Jimena Aguilar dice, ¿todavía se puede inscribir? ¡Claro que sí, Ana Jimena! Por supuesto que se puede inscribir. Y aunque todavía no haya leído los capítulos, se puede poner al día fácilmente en este fin de semana largo que nos viene. Y digo este fin de semana largo que nos viene porque sé que hay varios que nos vamos a tomar el día lunes para descansar. Aquellos que no lo hicimos cuando estaban todos en su casa, la mayoría en su casa, así como Jorge, pues se fue unos días de descanso hace un par de semanas, pues ahora me toca a mí el próximo lunes, lo que no quiere decir que no vaya a acompañarlos, por lo menos en la emisión vespertina. Ya grabé el programa que les voy a dejar para ese lunes, el próximo lunes 19 de octubre, que se va a transmitir de 5 a 6 de la tarde. Un programa imperdible con el profesor Carlos Sabino, que estuvo, ya sabes, George, de como dicen en el, como decía aquel célebre comentador, creo yo, de béisbol en Guatemala, creo que era Abdón Rodríguez Sea, de pronóstico reservado, de pronóstico reservado, está el programa que grabé para ustedes junto con Carlos Sabino. Y adivinen cuál es el tema. A ver, George, a ver qué tan pilas sos. ¿Cuál es el tema?
¿Tendrá que ver con algo con el 20 de octubre?
Así es, George, así es. Como bien saben los oyentes, Carlos pues ha escrito varios libros acerca de la historia de nuestro país, particularmente la historia en el siglo XX. Entonces, ¿quién mejor que él para compartir con nosotros esos hechos. Así que no se vayan a perder ese programa. Luego, cuando yo regrese, voy a ir a ver quiénes me dejaron saludos. Voy a ir a pasar lista. Pero bueno, en fin. Todo esto era para decirle a Ana Jimena Aguilar que todavía se puede inscribir y si lo puede hacer en este preciso instante, mejor aún, porque hoy los días miércoles de 4 a 5 de la tarde es el horario, entre comillas, formal de discusión del Club de Lectura. Pero como digo, vamos a abrir la sesión va a estar ya abierta a partir de las 4:10 o 3:50, como usted lo quiera ver, 4:10 o 3:50, para que ustedes durante esos 10 minutos pues puedan libremente no solo conocerse, sino comentar a grandes rasgos lo que les pareció este capítulo 3, La Cumbre y el Abismo, que vamos a discutir hoy. Y Ana Jimena, con 3 capítulos leídos, todavía se puede poner al día, y además de eso, en el momento en el que se suscriba a la Liga de los Librehéroes y se inscriba al Club de Lectura, le van a mandar todos los el enlace a donde usted puede ir a ver las discusiones pasadas, ¿correcto, George?
Así es, y de hecho hoy les tenemos otra sorpresa.
Sí, hoy vamos a experimentar con este aporte que nos hicieron la familia Salguero de para tener más recursos a la hora de la discusión.
Casi, pero todavía no. Hoy al final del club de lectura vamos a tomar unos 10 minutos precisamente para explicarles la plataforma. Ya están creadas todas las cuentas, ya está listo para funcionar, pero...
¡Qué emoción!
Sí, pero sí consideramos apropiado que les explicarles cómo va a funcionar la plataforma. Entonces, al final de la sesión de hoy...
O sea, a las
5
de la tarde, de 5 a 5 y 10.
Al final de la
sesión
de
hoy... O sea, hoy sí vamos a terminar puntuales.
Sí, entonces al final de la sesión de hoy vamos a explicarles cómo utilizar la plataforma y entonces ya les vamos a dar su clave para ingresar y ya para que puedan utilizar la plataforma.
Sonia García vía YouTube nos dice buenas tardes, ya conectada para seguir en la batalla de las ideas. Ánimo, ánimo, Sonia, qué gusto verla ya compartiendo con nosotros. Y por cierto, extraño a muchos de nuestros amigos que suelen vernos particularmente desde sus televisiones. Nos han mandado vaya varias fotos, varios nos han mandado fotos que le toman a su Smart TV, que entran a YouTube y se conectan a nuestra transmisión y nos han dejado pero boquiabiertos de ver la calidad con la que realmente estamos transmitiendo ya a nivel televisivo, pues porque nos están mandando desde una televisión. Pero bueno, rápidamente, gracias a Archie Hernández, que también no solo nos está sintonizando en la 102.1 FM, sino que se conecta específicamente para poder compartir nuestro programa. Ojalá muchos más lo hagan. Paco Mejía, también muchísimas gracias por ser parte de los Liberamigos que comparten nuestro programa, como lo hace también Judith Rodríguez, también miembro de la Liga de los Liberhéroes. Saludos a Ángel Andrade, Anabela Beltetón, creo que algo le dio cuando la invité a que hoy, a ver si se anima a hablar durante el club de lectura. Salvador Orellana, bienvenido, buenas tardes. Pablo Champet, otro miembro de la Liga de los Liberhéroes, que también es miembro estoy en lo correcto, ¿sí o no? Estoy confundiendo. ¿Quién? Pablo Champet sí es miembro también del club de lectura de la Liga de los Liberhéroes, ¿correcto? Así es, no solo comparten nuestro programa, nos apoya Pablo en la batalla de las ideas, sino que nos está, además de eso, reportando que nos escucha desde la 102.1 FM. Eddie Salazar también ya compartido. De nada, Ana Jimena. Y bueno, tenemos ya varios comentarios más. Solo voy a dejar el de Juan Alberto Butz, que aborda ya algunos de los temas que vamos a tratar hoy en el programa, pero aprovechamos a saludarlo. Gracias a Carlos Enrique Díaz Copel, que también dice presente. Buenas tardes. Tomasa López Ramírez, que también está compartiendo nuestro programa. Tomasa, que también es miembro de la Liga de los Librehéroes. Gracias a Shatzi Gutiérrez por no dejar un solo día de dar esta batalla a las ideas. Y gracias por esos buenos deseos que nos deja Mario Moreno y Noé Santiago. Ahora sí, vamos a comentar algunas de las notas que por lo menos hoy, Jorge, parece que bien que hoy tenemos el patio de atrás. ¿Y por qué digo eso? Porque parece que hoy hay más, está más emocionante la política a más allá de nuestras fronteras, particularmente en lo que respecta a la elección que se está haciendo para quién va a, como dijo bien Amy Barrett, Jorge, quién se va a sentar en la silla que ocupó la juez Ginsburg. Y muy interesante, muy respetuosa esta señora que se está ganando el apoyo de los estadounidenses, porque ella dijo, bueno, a la juez Ginsburg nadie la va a sustituir. Yo solo voy a ocupar la silla que ella dejó vacante. Y además de eso, me encanta esa seguridad de ella de que lo va a ocupar, porque según las encuestas más recientes, la aprobación de los ciudadanos, los votantes registrados, que es algo interesante, Jorge, en lo que respecta a si se le debe o no confirmar, ha aumentado de 46% que consideraban que debe de ser ratificada en el puesto. La juez Amy Barrett, propuesta por Donald Trump, de 46% previo al inicio de las audiencias que terminan hoy, este número de aprobación de la juez para ocupar ese importantísimo cargo en la Corte Suprema de Justicia ha subido al 48%, con apenas un 31% que dicen que no. Entonces yo pienso que va a ser muy difícil que no la vayan a confirmar antes de las elecciones del 3 de noviembre. Y repito, después de ver el desastre de en nuestro país, que a estas alturas realmente ya no se sabe qué sistema jurídico tenemos en nuestro país, porque ni siquiera las cortes que tenemos se puede decir que son cortes ni legales y menos legítimas, incluyendo a la Corte de Constitucionalidad. Así que por cierto, el rumor que circulaba ayer por la tarde es que hay por lo menos 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad que piensan renunciar a sus cargos por esta lamentable situación que se está dando en el seno de la Corte de Constitucionalidad en lo que respecta a la solicitud de cesantía que presentó la familia del magistrado Neftalí Aldana para que ya lo cesen en su cargo, porque como bien lo han ya certificado varios médicos, está incapacitado para poder cumplir con sus obligaciones. Entonces, es interesante que el rumor que estaba circulando es que hay 3 magistrados, que ya les vamos a contar quiénes son más adelante, que están pensando en renunciar a sus cargos. La situación está bien, bien delicada y hay tantas cosas que decir sobre este tema porque, en fin, a veces pienso que deberíamos de tener un programa completo solo tú y yo, George, para hacer un recuento de todas las falacias que alrededor de la elección de las cortes en nuestro país se han dado. Pero bueno, más adelante les vamos a
recuento de los daños, pero no, eso es para fin de año.
Ese es para fin de año, pero ya estamos casi en el fin de año, George. Ya hoy es 14 de octubre, ¿te imaginas? 14 de octubre. O sea, estamos a 2 meses y medio de estar quemando cohetes para darle la bienvenida al 2021, y pienso que ahora con mucho más ganas va a haber quema de cohetes, porque hay un montón de gente que quiere olvidar el 2020.
Realmente, más que la bienvenida al 2021, va a ser la despedida al
2020. La despedida, pero yo espero que la gente no lo olvide, porque es un año muy importante en nuestras vidas, que nos deja lecciones que debemos de recordar por el resto de nuestra existencia. Y esas lecciones se las debemos de compartir a todos aquellos que hoy todavía no son capaces de entender lo que ha representado para en nuestros tiempos lo que sucedió en el año 2020. Pero bueno, en fin, George, adelante.
Sí, no, solo quería comentar, esta encuesta que fue publicada hoy fue levantada el fin de semana, el viernes, sábado y domingo, o sea, todavía antes de que empezaran,
ah, okay,
de que empezaran las la audiencia de confirmación de Amy Coney Barrett. Y yo pienso que después de esa audiencia, creo que hasta va a incrementarse todavía, porque esta señora, esta juez, ha dejado impresionado a mucha gente, pienso, y incluso hasta los mismos senadores, porque yo vi un pedacito donde un senador estaba así con un montón de cartapacios y todo, y le dijo, mire, aquí nosotros tenemos todas estas, así todos con nuestras notas y todo, y usted, ¿qué tiene en el escritorio? Ya solo tenía un cuento de esos para tomar notas así de hojas de papel, ¿no? ¿Y qué tiene escrito ahí? Y lo levantó y nada, así, literalmente, o sea, no había tomado una sola nota en el sentido de todo lo que le están preguntando de tomar nota para contestar, por ejemplo, sino que literalmente el interrogatorio que lleva en ese tiempo, eso fue ayer en la tarde, lleva día y medio. Básicamente todo lo contestó así literalmente de memoria.
Más que de memoria, diría yo, utilizando su juicio, ¿sí?, utilizando su mente, mostrando que tiene un conocimiento de que ya quisieran tener, no digamos los magistrados y los candidatos a puestos de elección popular, o en esta ocasión que es una elección colegiada, como deben de hacer los senadores de Estados Unidos, pero es realmente una señora que a mí me ha dejado con el deseo de que algún día en nuestro país podamos tener ese tipo de funcionarios a todo nivel, Jorge, no únicamente en las cortes de nuestro país, sino también en el Congreso, en el Ejecutivo, en fin. Pero eso solo lo vamos a lograr. Y eso es parte de lo importante que nos deja la lectura de la rebelión de Atlas. Hoy que por la mañana tuve la discusión ya del final de la segunda parte de esta obra con mis estudiantes, Jorge, de nuevo veo a un grupo de jóvenes que son capaces de, a través de la lectura, de descubrir lo importante que es el sistema político en el cual vivimos para poder alcanzar nuestros objetivos. Entonces, la única forma de que en nuestro país y en cualquier lado vamos a lograr que las cosas cambien para bien de todos en el largo plazo, y quiero remarcar esto, para el bien de todos en el largo plazo, no para el bien de algún grupo de interés o grupos de presión, no, sino para todos en el largo plazo, para que cada uno, buscando sus fines, buscando sus valores, no solo buscando alcanzarlos, sino conservarlos, lo logre con menos obstáculos en el camino, Jorge, para que a fin de cuentas, ya quisiera yo que todos, pero al menos la mayoría, veamos como algo posible y alcanzable el propósito moral más alto de toda persona, que es ser feliz. Y pues bueno, yo escuchaba los videos que presentaron mis estudiantes, porque al final de cada parte de la rebelión de Atlas graban un video de 3 minutos cada uno de ellos, y luego los compartimos en la clase, donde ellos cuentan cuáles fueron las principales lecciones, qué fueron lo que aprendieron para su vida en la lectura de esa parte de la rebelión de Atlas, y los escuchaba yo con cierta emoción y alegría de pensar que lo que por el momento se llevan en esta primera lectura de la rebelión de Atlas, estos jóvenes, es ideas correctas en lo que respecta a las normas que deben de prevalecer en el mundo en el que vivimos. Entonces, solo cuando nuestro sistema deje de ser un sistema de incentivos perverso que atrae a los peores representantes de nuestra sociedad al ejercicio del poder. Vamos a ver ese cambio de aquellos que quieren llegar a ejercer de una forma temporal este poder monopólico, la fuerza para velar porque se respete la vida, la libertad y la propiedad de todos. Pero bueno, en fin, ya me entusiasmé demasiado, amigos, con este tema, y era solo para mencionar lo que estaba sucediendo a nivel internacional, lo cual sin duda, por ser hoy miércoles el patio de atrás, tanto Jorge como Renny Bake, imagino que lo van a tratar con un poco más de detalle. Jorge, ¿algo más que querrás agregar antes de que nos vayamos a la pausa y que podás finalmente comerte tu gelato? Porque yo, de nuevo, pues como grabé, ya les comenté a los oyentes que grabé este programa que está de pronóstico reservado, este programa que espero lo vean, apreciables amigos, lo escuchen. Este programa que grabé con Carlos Sabino, pues aproveché de una vez a comerme el mío de guayaba, George. Es que ya, pues aquí adentro con estas luces hace calor, pero ¿el tuyo de qué es? Por supuesto, ya saben que nosotros somos leales y fieles al mejor gelato que hay en Centroamérica, al helado artesanal italiano por excelencia, los gelatos de Primo de Roma. Pero ¿de qué es el tuyo de hoy, George?
El mío es de avellana, pero justo el fin de semana compré dos veces 2 litros de...
¿De avellana?
De guayaba.
O sea, de guayaba, porque como sí. yo Va a estar bueno, me parece, George.
Porque llevé a una reunión que tuve, que vi a mi mamá finalmente después de bastantes meses.
Es cierto, ¿sí? George, entonces, qué alegría.
Le llevé el helado de guayaba.
Qué bien, George, me alegro muchísimo.
No, porque adicionalmente es medio nostálgico la cosa, porque nosotros en la casa donde yo vivía, donde yo crecí, teníamos árboles de guayabas. Entonces yo,
allá en la, dicen que la ciudad que es la capital del mundo.
Sí, en la capital del mundo, por supuesto, en Retaluleu.
Pues, que no es Nueva York, dicen.
No, esa es Copiona. Pero entonces allá en Reu teníamos, en la casa habían palos de guayaba, yo me colgaba así de los palos de guayaba siempre. Y entonces...
Ah, ya voy entendiendo algunas cosas.
Sí, entonces es nostálgico la parte de el helado de guayaba.
Qué rico, George, me encanta la idea. Pero bueno, amigos, a aquellos que como a nosotros se les antoje, y los que se vayan a ir de fin de semana largo o fin de semana corto, da igual, por favor recuerden llevar, así como Jorge, sus helados de Primo de Roma, y los pueden ordenar ya ahorita en este preciso momento sin dudar al 3190-9912, WhatsApp de Primo de Roma, 3190-9912, o llamando al 2437-7599, 2437-7599. Ya saben que encuentran a nuestros amigos de Primo de Roma como esto, como Primo de Roma, tanto en Facebook como en Instagram. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, muchas gracias también a Verónica Ruiz, que desde Twitter ya está dando la batalla de las ideas con nosotros, al igual que gracias a Hugo Alfredo Ordóñez Chocano, que nos acompaña desde YouTube. Hola JJ y MJ, ojalá que tus alumnos disfruten de sus clases como yo disfruto escuchándola, deleiten sus helados. Muchísimas gracias, Hugo Alfredo, yo también eso espero, porque luego me entusiasmo en ciertos temas y les tengo que... me tengo que disculpar con mis estudiantes, y en alguna ocasión les digo, bueno, en este segmento, y solo risa les da, y ya como algunos de ellos ya saben que pues yo también ejerzo como periodista y han escuchado, o sea, hablar de Libertópolis, Pues no sé, yo pensaría que todos lo saben de alguna u otra manera, pero sé que hay algunos que los mencionan, entonces sí, se matan de la risa cuando les digo, bueno, en este segmento, ay, perdón, disculpen que ahorita vengo ya cansada, ¿qué es lo que estábamos diciendo? Y digo ya cansada porque yo a las 4:30 me levanto y salgo a hacer ejercicio, a caminar a la Dagny, y bueno, para cuando son las 7:00 a.m, que es la hora que en este semestre nos toca dar clases de 7 a 8:30, pues yo ya he hecho cualquier cantidad de cosas, vaya. Entonces, pues sí, Hugo, Alfredo, yo espero que también mis estudiantes disfruten de todas estas cosas, pero sí sé que se ríen cuando cometo este tipo de errores, que empiezo de repente, ya estoy yo en Libertópolis, porque al fin de cuentas yo soy con mis estudiantes auténtica como auténtica soy en Libertópolis, con mis virtudes y con mis errores que debo de corregir si quiero llegar a ser la mejor versión de mí misma, que es parte de lo que también nos va a motivar la rebelión de Atlas, a ser la mejor versión de nosotros mismos. Y veo que ya tenemos varios que también Pablo, gracias Mario Moreno, que nos cuenta que ya compartió nuestro programa, Pablo Champ, que dice que sí, soy miembro del Club de Lectura 100%. Abdiel de la Roca dice, creemos que la Corte de Justicia no tiene justicia. Sí, es realmente un sistema de injusticia, lamentablemente, el que parece ser tenemos en nuestro país. De ahí, gracias a Lucrecia Sáenz, que ha compartido nuestro programa, a Francisco Cuesta, que dice que buen aporte de los comentaristas, Juan Godínez, que es otro de los que nunca falla. Muchísimas gracias, Juan, nunca falla compartiendo nuestro programa y dando la batalla de las ideas. Judith Rodríguez dice que el de guayaba está delis, o sea, el gelato de guayaba de Primo de Romo. A Mariel Varillas, otra miembro de la Liga de los Liberhéroes y también del Club de Lectura de la Rebelión de Atlas, que ella dice también Reu, la capital del mundo. Parece que tenemos a varios de Reu hoy entre nosotros.
Sí, es que ella no solo es miembro de la Liga de los Liberhéroes y del Club de Lectura de la Rebelión de Atlas, sino también es una ciudadana de la capital del mundo.
Y bienvenida también, gracias Mariel por compartir nuestro programa, y lo mismo para Ana María Villalobos Martínez. Y bueno, amigos, ahora vamos con la nota que queremos compartir con ustedes, que son queremos poner en contexto, Jorge, porque del dicho al hecho hay un gran trecho, porque voy a coincidir en las declaraciones que dio el presidente Yamatei en la firma de un acuerdo, del cual ya les va a comentar Jorge con un poco más de detalle en unos minutos, que dio hoy por la mañana, donde dice que Guatemala tiene que ser un país de emprendedores. Bueno, Guatemala es una abstracción, hay que decir las cosas tal cual son. Dentro de esta abstracción que conocemos como Guatemala, que incluye un territorio, un conjunto de normas y habitantes, dentro de esos habitantes vamos a ver muchos que vamos a elegir ser emprendedores, no porque debemos, sino porque esa es nuestra elección. Pero cuando, Jorge, nos encontramos con un presidente que a lo largo de este año ha tenido la oportunidad en su menos de un año, en los meses que lleva en el ejercicio el poder, tuvo el poder, porque ahora dudo que lo tenga, tuvo el poder para impulsar en el Congreso de la República la eliminación de los obstáculos al emprendimiento en nuestro país, y no lo hizo. Me lleva a pensar de nuevo que es solo el discurso que muchos utilizan cuando les conviene. Aquello de que del aquel refrán de que del dicho al hecho hay un gran trecho es el que me viene a la mente cuando yo escucho o leo a políticos hablando de este tema. Pero bueno, vamos con George para que nos comente con un poco más de detalle dentro de qué contexto el presidente Alejandro Yamatei dio estas declaraciones. Adelante, George.
Bueno, hoy básicamente hubo una firma de un convenio interinstitucional entre el Ministerio de Cultura y el INTECAP, el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, que básicamente ese convenio permitirá a los emprendedores capacitados en el INTECAP vender sus productos en sitios turísticos y deportivos. Esa es la parte de la del convenio con el Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces, ahí en ese contexto fue donde dio esas declaraciones el presidente Yamatei.
Bueno, George, ¿qué más dijo el presidente? Vamos, porque él está invitando a que vayamos a visitar los centros turísticos de Guatemala en estos días,
¿no? Sí.
Y tenemos que hablar del turismo y la recuperación del turismo, que no, de nuevo, un llamado a nosotros, los hemos apoyado en la medida de lo posible, a los que, pues bueno, están pidiendo dinero del gobierno para recuperarse. Más que eso, de todos los planes que han presentado, el que mejor me parece es que sean considerados como zonas francas los centros turísticos de nuestro país. Esa me parece una buena idea. Más aún, nosotros recuerden que en Libertópolis al Mediodía lo que hemos propuesto es que Guatemala entera sea una zona franca. Si nuestro objetivo, vea bien cuáles son los objetivos de las personas, si nuestro objetivo es que haya creación de riqueza en nuestro país, para lo cual debemos atraer inversiones. ¿Para qué? Para que al transformar los recursos en riqueza podamos no solo crear más y mejores trabajos, sino podamos en el largo plazo todos aquellos, dependiendo de nuestro esfuerzo, tanto el mental como el físico. Y esta es, si me están poniendo atención los miembros de los suscriptores de la Liga de los Liberhéroes que están participando en el Club de Lectura La Rebelión de Atlas, pongan atención en este punto, porque hay dos tipos de esfuerzos que uno hace, el esfuerzo mental y el esfuerzo físico. Y de estos dos esfuerzos, el más importante es el esfuerzo mental, porque a base de ese esfuerzo mental, por aclararnos las ideas, vamos a tomar mejores decisiones y vamos a actuar de forma tal que podamos hacer realidad nuestros objetivos. O sea, cuando hagamos el esfuerzo físico, no va a ser el veamos en el camino a ver qué pasa. No, tenemos claro cuál es el camino que debemos de seguir, porque cuál es nuestro objetivo. Entonces, si como miembros de esta sociedad, de esta abstracción a la cual llamamos Guatemala, nuestro objetivo es que todos, a partir de nuestras metas, primero que todo, a partir de nuestro esfuerzo mental y de nuestro esfuerzo físico, todos podamos mejorar nuestras condiciones de vida. Ya cada uno de nosotros va a elegir cuál es esa mejor versión de nosotros mismos, pero que no encontremos en el camino obstáculos artificialmente puestos, Jorge. Entonces, de nuevo, ya que mencioné el tema de esta solicitud que están haciendo algunos emprendedores de la industria sin chimeneas, como le llaman al turismo, Jorge, pedirle dinero al gobierno es pedirle al gobierno que expolie a más personas para poder darles ese dinero después de que la mayoría se va a perder dentro del mismo gobierno, en la burocracia ineficiente, en la burocracia inexistente, en la burocracia innecesaria y, por supuesto, en los bolsillos de los burócratas y los funcionarios. Si queremos progresar todos, incluyendo hasta los miembros del gobierno, Jorge, porque entre más creación de riqueza haya en un país, más, querramos o no, impuestos se van a pagar. Si estos impuestos son indirectos y no castigan la inversión, todos vamos a estar mejor. Pero la falta de visión de largo plazo, la ignorancia, el resentimiento, la envidia y tantas otras cosas más hacen tan difícil el camino. Entonces, luego cuando encontrás declaraciones como estas de Alejandro Yamatei, decís, pues bueno, ¿qué onda? Si usted fue el que hundió a todas estas empresas que ahora les dice, Guatemala debe ser un país de emprendedores, ¿no? Guatemala es un país en el cual debemos aspirar a vivir dentro de un Estado de Derecho, y dentro de ese Estado de Derecho, donde todos seamos iguales ante la ley, o sea, donde no vivamos con leyes que discriminan, entonces cada uno va a elegir el camino que va a andar para alcanzar sus objetivos propios. Pero bueno, George, adelante. ¿Ya viste lo que pasa? Me entusiasmo, no puede ser. Jorge, vamos a los hechos, por favor.
Sí, pues en la firma del convenio, en lo que han resaltado los medios es las declaraciones de Yamatei y en su discurso, en su alocución, y en ella dijo: Guatemala tiene que ser un país de emprendedores y un país de propietarios. No
pero
todo.
Para eso, entonces, que cumpla con su función, perdón, George, que cumpla con su función de velar porque se respeta el derecho a la propiedad. Porque no solo con haber capturado a César Montes va a haber ahora respeto a la propiedad en nuestro país, que de nuevo ese es un tema que ni hemos abordado, ¿no, George? No. Pero bueno, en fin.
Y continuó: no todos los guatemaltecos nacen para ser trabajadores, dependientes de alguien. Yo creo que debemos ser un país de emprendedores, dice. Y después dice, dándole acceso a la vivienda para que tenga posibilidades con lo de los propietarios. Pero ese país de emprendedores requiere de capacitación y de capital, ¿va? Por lo menos algo entiende. Que lo pongan en práctica es otra cosa, porque precisamente lo que se necesita para
entiende el discurso que pega en este lugar. Sí. Como el que era experto en decir discursos donde le convenía, en algunos lugares era el más ferviente político en favor de la defensa de los derechos individuales y la libertad de las personas a decidir sobre su vida y su propiedad y de emprender, era Alfonso Portillo, así como en otros lugares era el más perfecto socialista y sindicalista del mundo en contra de los explotadores, empresarios multimillonarios que se aprovechaban de los indefensos trabajadores. Entonces, de nuevo, los politiqueros...
Y nos constan las dos.
Sí, los politiqueros, George, que dentro de este sistema de incentivos perversos ambicionan no solo llegar al ejercicio del poder, sino que quedarse en el ejercicio del poder. Mira lo que está pasando en El Salvador. Ya todas las denuncias serias que están habiendo en lo que respecta a la corrupción de Nayib Bukele, pero Nayib Bukele sigue encandilando a muchos salvadoreños y haciendo lo que se le antoja con el buen uso o en el mal uso de la palabra, o el uso deshonesto de la palabra, para no sé, tal vez perpetuarse en el ejercicio de ese poder. Total, si ya lo logró Putin, ya lo logró Nicolás Maduro y lo han logrado otros en la historia reciente, ¿por qué no lo va a hacer él? Por cierto, Putin ya registró una segunda vacuna en contra del coronavirus. O sea, nota curiosa de hoy en Libertópolis al mediodía. George.
Sí, en efecto, pero al final sí el... Tal vez el punto toral ahí es de que no se, o sea, para que, así como dice Yamatei, Guatemala sea un país de emprendedores, no es la acción del gobierno lo que se necesita, al contrario, lo que se necesita es que el gobierno quite los obstáculos que ellos mismos han puesto, o la salvedad, que ellos mismos han puesto precisamente para que se puedan desarrollar más empresas, para que puedan venir más inversiones, para que puedan haber inversiones locales. En efecto, se necesita el capital que dice Yamatei, pero las principales los principales obstáculos para que no se cree ese capital, para que no venga ese capital, los ponen precisamente los gobernantes, tanto a través de legislación como a través de la maraña de trámites y de procesos y de restricciones y de licencias, que al final para lo único que sirven es básicamente para extorsionar a la gente, porque para eso sirven toda esa serie de licencias y permisos y todo. Básicamente sirven para tener gente empleada ahí en el gobierno, y que adicionalmente esos mismos son los que van a ir a extorsionar a los que necesitan que les sellen un papel o que necesitan que les autoricen un permiso. Entonces resulta que al final todos esos obstáculos, todos esos procesos se van constituyendo en obstáculos que hacen cada vez más difícil que alguien pueda emprender y que alguien pueda cumplir con todos ellos, y al final se vuelven los principales obstáculos para que no haya crecimiento, para que no haya inversión, para que no haya creación de empleos. Y los principales incentivos para que al final la gente se pare yendo a Estados Unidos, ¿no?
Así es, George. Nos vamos a Estados Unidos, donde curiosamente tú sabías en una nota que de hace unos días de la BBC, de la BBC News Mundo, una nota del primero de octubre, para ser exacta, que no comentamos en su momento, una nota según la cual, a pesar de que la proyección, y eso que ya el Fondo Monetario Internacional y el Banco Guatemala, que presentaron ayer sus datos, están mejorando la proyección económica en lo que respecta a este 2020 y al 2021, es interesante ver que, por cierto, incluye, entre otras cosas, que la única economía, según el Fondo Monetario Internacional, que va a crecer este año, aunque sea poquito, va a ser la economía de los chinos, y me refiero a los chinos continentales, a los chinos de Xi Jinping, no a nuestros amigos de Taiwán. Que pienso que lo que sucede es que en el caso de Taiwán no los toman en cuenta, porque yo pensaría que Taiwán y Corea del Sur y Singapur serían otros tres países que, pues, hay alguna probabilidad de que puedan tener un crecimiento a pesar del COVID-19 en este 2020. Pero, de nuevo, en lo que respecta al Fondo Monetario Internacional, ellos lo que están pronosticando es que los únicos que van a tener un crecimiento de entre el 1 y el 2% van a ser los chinos continentales.
Los únicos entre las economías grandes.
Sí, y los que sí les va a ir, pero en feria, los que peor les va a ir es a los españoles. Y en el caso de Latinoamérica, a los que menos peor les van a ir es a Paraguay y a Uruguay, que curiosamente fueron los que menos restricciones pusieron durante la pandemia. Tomemos nota. Mientras que España, pobrecitos, ya van otra vez en camino a que los encarcelen en sus casas. Pero bueno, en fin, eso es lo que un gobierno socialista, declarado socialista, con un presidente admirador de Hugo Chávez, puede, a fin de cuentas, decidir en lo que respecta a los ciudadanos de un país. Pero, ¿por qué estaba mencionando eso? Porque a pesar de eso, George, a mí me llamó la atención, y ahorita me aproveché a buscarlo, que me sorprende que hubo quienes durante este año, entre ellos Elon Musk, ¿sabes cuánto se calcula que en este año, según Forbes, creció la fortuna de Elon Musk? A ver, tengan alguna leve idea, oyentes. A ver, decime un número X.
Por lo menos unos 20 mil millones de dólares.
No, en porcentajes.
Ah, en porcentajes, no sé. 10-20%.
La risa malvada, espero que me haya salido. Bueno, tal vez no me salió. En fin, ¿saben cuánto creció, según Forbes, la fortuna de Elon Musk en este último año? Un 242%. 242%, George. 242%. Solo Elon Musk. Y no es el único. Los gigantes tecnológicos, la mayoría se encuentran entre ellos. Al fin y al cabo, tanto las farmacéuticas como las tecnológicas. ¿Y cuáles son las otras? Hay varias sectores de productivos que tuvieron un crecimiento importante en este 2020. Lamentablemente, algunos de esos, ese crecimiento lo tuvieron por la crisis de la pandemia. Y es por eso que, y las decisiones que tomaron los gobernantes frente a este. Por eso yo espero que este 2020 nunca lo olvidemos. Porque más de algunos ese va a ser su deseo de año nuevo. Van a comer las 12 uvas y en las 12 uvas van a pedir el mismo deseo. Quiero olvidar 2020, quiero... No lo olvidemos, por favor. Nos deja lecciones muy importantes. George, ¿tenés un mensaje importante para los oyentes antes de que vayamos a la pausa?
Sí, solamente comentarles a nuestros radioescuchas que Zamboro les ofrece pisos higiénicos y de fácil mantenimiento para que proteja a usted su salud, que son altamente resistentes y de larga durabilidad. Y ahora con los nuevos diseños que tienen de piso con diseños similares o diseños de los huipiles guatemaltecos, realmente son preciosos.
Aquí tengo yo el mío. ¿Qué tal? Lindo, ¿no?
Sí, y hay unos que son realmente preciosos. Entonces, les invito a que visiten las tiendas de Zamboro o que vayan al sitio www.zamboro.com para que vean los nuevos diseños y que hay para todos los ambientes. Y recuerden que Zamboro son pisos, azulejos y fachaletas 100% hechos en Guatemala. Así que apoyemos a Zamboro, que es uno de los productores nacionales, bueno, el productor nacional de productos de cerámica. Así que si quiere más información lo puede ver en www.zamboro.com y zamborícelo todo con Zamboro.
Libertópolis por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Libertópolis al mediodía. Quiero agradecerle también a Luis Pedro Abril. Hoy sí, los miembros de la Liga, los Liberhéroes, y que además de eso están suscritos al Club de Lectura de la Rebelión de Atlas, Jorge, están diciendo presentes. Qué alegría me da. Luis Pedro Abril, vía YouTube, también nos saluda Juan Carlos Ceballos Schaefer, otro liberhéroe y miembro del Club de Lectura de la Rebelión de Atlas, dice vía Twitter: es de suma importancia realizar un esfuerzo mental de aclararse las ideas para así tomar las acciones correctas para tu vida. Razona de forma objetiva mientras navegas en el tráfico GT, escuchando los programas de Libertópolis junto a Mida y JJ Liber. Muchísimas gracias, Juanca. También vamos a agradecer ¿dónde me había yo quedado acá? Agradecerle también a Carlos Osvaldo Ramos Hernández, que dice que hoy nos está escuchando por la radio. Lucrecia de Sáenz, que nos recomienda leer el editorial del periódico de hoy. Gracias, Lucrecia. Juan Antonio Herrera, que dice: hay un medio digital que está promoviendo que se le tome foto a quien no lleve mascarilla y se le envíe a ellos. ¿Qué se puede hacer? ¿No hay algo que proteja mis decisiones personales? Bueno, primero, no avergonzarnos. Si nosotros vamos caminando al aire libre y nos hemos educado, estamos informados y sabemos que en lugares ventilados, al aire libre, y sobre todo si nos cuidamos, porque una cosa muy interesante, yo ya les he comentado este informe que Jorge y yo preparamos para un grupo selecto de personas diariamente, uno de los estudios que leíamos y discutíamos ayer y hoy por la mañana, tiene que ver precisamente con el sistema inmunológico y cómo hay quienes que, y esto a raíz de lo que presentó ayer el doctor Asturias, de los primeros estudios serológicos que se hacen en nuestro país, estos estudios serológicos que son importantísimos, porque, a ver, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que hacen los estudios serológicos? Los estudios serológicos nos ayudan a tener un estimado mejor de cuántas personas ya se han contagiado, pero a la mayoría, al más del 50%, no les provocó, pero ni un estornudo. Bueno, no estornudo, sino no sería, pero sí mucho, como nos comentaba José Calderón, ustedes recordarán hace algunos días, que a su hermana, a duras penas, que al novio le dio COVID-19 y su hermana salió negativo en la prueba, sin embargo, sí sintió algún leve cansancio y luego cuando se fue a hacer la prueba de los antígenos resultó que ya tenía los anticuerpos en contra del COVID-19. Entonces, estos estudios serológicos los que nos muestran es cómo se va construyendo esta inmunidad de grupo, que no mucho que les gusta a los de la Organización Mundial de la Salud, pero esta inmunidad de grupo que ha sido la principal defensa a lo largo de la historia en nuestra especie en contra de todos estos amenazas y estos ataques que han habido siempre en contra de la vida humana. Entonces, una cosa interesante es que se ha mostrado que hay personas que primero, sí, definitivamente no les dio, pero tienen otros anticuerpos similares que les ayudan a enfrentar el COVID-19, porque tal vez ya les dio la influenza, la H1N1 o cualquier otra de estas infecciones que son provocadas también por coronavirus, no por el SARS-CoV-2. Entonces, sí tienen no específicamente los anticuerpos en contra del SARS-CoV-2 y para prevenir el COVID-19, pero otros similares que los protegen. Y de ahí hay otro grupo de personas cuyo sistema inmunológico ha sido cuidado, es un sistema inmunológico resistente, que aunque no tengamos los anticuerpos, y bueno, yo me animo a creer que yo estoy en ese grupo, sin haberme hecho la prueba de antígenos para saber si tengo algún tipo de anticuerpo, yo considero que yo formo parte de este otro, el tercer grupo, Jorge, que tiene un sistema inmunológico que ha sido, es ya un hábito
probado
mío.
Probado en batalla.
Así es un hábito mío cuidarlo de tiempo atrás. Pues ya los oyentes saben hasta el cansancio, Jorge, que yo tengo años de tomar todos los días la equinacia blend líquida de Adela. Y el objetivo de la equinacia blend líquida de Adela es precisamente cuidar el sistema inmunológico. Y bueno, ese tercer grupo, los que podemos enfrentarlo porque tenemos un sistema inmunológico bien preparado, cuidado y que seguimos cuidando, porque no es cuestión de que me tomé 2-3 botes y entonces yo ya soy la maravilla aquí, puchica, deme hasta una capa porque voy a salir volando, porque qué tu supergirl o hombre de acero, yo soy indestructible porque ya me tomé 3 botes y de ahora en adelante hasta ahí llegué. No, esto es un hábito de vida, y yo lo he dicho en N ocasiones, es un hábito de vida, porque lo que nos ha costado el levantar, como es el sistema inmunológico, lo debemos de cuidar por siempre, si queremos una larga vida y buena vida. Pero no únicamente el sistema inmunológico, también el sistema digestivo, porque recordemos que esta versión del SARS-CoV-2, que es la que se anida en el intestino, que es parte del sistema digestivo, es la que, según la mayoría de los científicos y estudios que nosotros hemos visto, es la que provoca la falla multiorgánica, o sea, de varios órganos, que es la que más probablemente pueda causar la muerte. Por supuesto que hay muchas otras cosas más, hay que cuidarnos, etcétera. Pero si nosotros sabemos que nos hemos cuidado, en mi caso, que tomo la equinacia blend líquida de Adela, que tomo el aloe vera gel de Adela, y yo salgo a caminar con mi mascarilla, pero no puesta. La utilizo de barbijo, literalmente, en la barbilla, en caso de una emergencia, porque digo, más vale prevenir que lamentar. Pero salir a caminar en el aire libre, en un espacio ventilado, donde las personas que pasan a tu lado van a pasar a 1 metro, 1 metro y medio, 2 metros de distancia, y van a pasar por unos instantes, y tú estás haciendo ejercicio, si vas con mascarilla es hasta dañino para ti. Entonces, aquellos que se presten a este tipo de chantaje, de extorsión, como que si viviéramos en Cuba, o hubiéramos vivido en Alemania Oriental, o en la China de Mao, o ahora de Xi Jinping también, o en la Rusia.
Y está cada vez más parecida a Mao.
Deja eso, la Rusia de Putin también. Pues bueno, donde están, hay una serie. A ver. Hay una serie que se llama La Valla. Ah, que por cierto, varios amigos y oyentes me comentaron que cuando mencioné el que vi, porque digo, ya la terminé, o sea, se ve rapidísimo esta serie, Emily in Paris, dicen que se mataban de la risa, porque yo hablando de esta serie de Emily in Paris, y que ellos también la están viendo, pero a mí me encantó la serie. O sea, no puedo decir que me entretuvo, no me dejó una enseñanza fabulosa acerca de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, o qué llevó al comunismo a la Rusia de los y esta clave es importante, soviéticos, o yo qué sé, o conocer acerca del algoritmo de las redes sociales, pues no me dejó nada de eso, pero me dejó mucha alegría, me dejó una paz y me encantó, al extremo que ese viaje, en casi creo que es en el penúltimo, en el último capítulo, en que en una lancha de madera llevan a Emily en el Sena y van recorriendo París. Yo hasta lo vi dos o tres veces porque decía, y tiene buenísima música, me encanta la música de la serie. Pero bueno, no les voy a hablar de Emily in Paris, ni mucho menos.
Más de lo que hablo.
Pero está, para los que se quieran relajar y pasar un buen momento, y además de eso, de disfrutar de una ciudad hermosa, como es París, les recomiendo esta serie. Pero hay otra que se llama La Valla, es una serie
española.
Y en esa serie hay una tipa que es detestable, George, porque es la soplona del barrio. Es como en Cuba, es la señora que solo está viendo qué hacen los vecinos para inmediatamente irle a contar a las autoridades, entre comillas, lo que está sucediendo. Es una conspiradora, es un personaje detestable y despreciable. Pues bueno, aquellos que se presten a este tipo de medidas de que te voy a tomar foto porque vas sin mascarilla, es el equivalente a esa señora en La Valla. Así que lo que yo haría es, no sé, sacar un meme, un meme con esa señora de La Valla y decir, pues bueno, te pareces a ella, porque esos son los que se creen que hacen algún bien siendo un conspirador y un delator. ¿Y delator de qué? Porque qué crimen o qué delito estás tú cometiendo, es absurdo, lo que debemos hacer es empezar nosotros a señalar a los delatores y decirlos, pues bueno, hasta olvido cómo se llama esta señora, a lo mejor algunos de los oyentes que nos están acompañando en redes también la están viendo, la serie, recordarán el nombre de la vecina de las protagonistas, o de los protagonistas, de la protagonista de la historia, que recordarán. Las que las han visto, no quiero hacer muchos bloopers, aunque esta es una serie que es un cacho desesperante porque tenés que esperar cada viernes a que te suban un nuevo capítulo. Pero yo le decidí darle la oportunidad porque me parece que es una buena serie.
Lo mejor es esperar que suban todos los capítulos de la temporada.
Sí, pero bueno. Miras otras cosas. Sí, tenés toda la razón, George. Para mientras, mejor me leemos libros.
Sí. Pero bueno. No, pero eso me recuerda precisamente, ¿te recuerdas que esa era una de las cosas que el gobierno quería alentar aquí hace algún tiempo, ¿verdad? Usted denuncia a todos los que están violando las restricciones, y me recuerdo bien que Luisfi puso un tweet donde decía que esas son las mismas personas que si hubieran estado en Ámsterdam en la Segunda Guerra Mundial hubieran ido a delatar dónde estaba Ana Frank y su familia. Y se hizo un gran escándalo, pero esa es la realidad.
Entonces esos son los delatores de Ana Frank, Juan Antonio, y así es como hay que llamarlos, los delatores. Rudy López dice, muchos saludos desde Los Ángeles, California. ¿Qué tan cierto es que viene una gran recesión como la de los años 30? Bueno, no viene. Ya estamos en ella, Rudy. Ya hay estudios de varios organismos, incluido el Banco Mundial, que calculan que las pérdidas que hubo ya este año por las decisiones que han tomado los gobernantes, han superado las pérdidas que hubo en la Gran Depresión. Eso sí, el contexto es diferente y la cantidad de años que llevó superar la Gran Depresión de los años 30 no es la cantidad de años que esperemos nos lleve a nosotros el superar los errores que se cometieron en este año 2020. Mark Gard dice, muy interesante, los resultados de ese estudio serán publicados, ya han sido publicados, Mark. Yo hice un resumen de varios estudios, no sé si Jorge tiene alguno.
Yo pienso que se refiere al estudio que hicieron aquí en Guatemala, el estudio
serológico. De los estudios serológicos, sí, Mark, eso los presentó ayer el director de Coprecovid, el doctor Edwin Asturias, en la conferencia que da todos los días martes, y nosotros ayer Si usted busca el programa de Libertópolis al mediodía de ayer en cualquiera de las redes, mi sugerencia es ir a nuestra casa en libertopolis.com, donde lo va a encontrar fácilmente, o en nuestra cuenta en Libertópolis, de Libertópolis en YouTube. Y nosotros ayer, precisamente, como comentamos toda la presentación del doctor Asturias, usted puede ahí encontrar precisamente los datos del estudio serológico. ¿Querés agregar algo, George?
Solo que ahí básicamente es en la presentación, son 4 slides de ese estudio y son de los principales resultados. En efecto, sería bueno que la COPRECOVID o el Ministerio de Salud publique el estudio completo. A eso, probablemente a eso se refería nuestro radioescucha, y yo estaría de acuerdo en que ojalá que lo publiquen completo, no solamente los resultados que plantearon ayer, ¿verdad?
Gracias a la periodista Esperanza Yupe por los aplausos que nos da, George. Nos encantan. Muchísimas gracias. Amparo Amanda Ruiz Morales le responde a Juan: me parece inapropiado. Gente con miedo e ignorante. Totalmente de acuerdo. Carol Piedrasanta: Emily in Paris es linda y entretenida. Ese tipo de serie me encanta porque realmente entretiene. La vaya, ya no la seguí viendo. A mí me parece interesantísimas las dos. Vamos a ver en qué termina La Valla y entonces ya se las comentaré en algún momento, oyente.
Yo debo confesar que nosotros también ya vimos Emily in Paris, y a mí lo que me gusta...
¿Y por qué confesar, Nick, fuera algo malo?
No, o sea, contando... Pues, bueno. Pero a mí me interesó la serie... El concepto es bonito, adicionalmente...
Te interesó porque querés echarte tu colacio. ¡George, sí, in Paris!
Adicionalmente por todas las vistas de París y todo. Pero adicionalmente me llamó también mucho la atención las ocurrencias o las ideas que tiene Emily.
Emily es
de cómo promocionar las cosas. Eso me llamó mucho la atención.
¡Champer! ¿Querés el champer, George? Bueno, y para ir terminando, porque yo ya me tengo que ir al seminario de filosofía.
Es una serie digna hasta de Libertópolis Negocios.
Ah, sí, me parece buena idea. Pero bueno, vamos a ver, Lucrecia de Sáenz dice: los delatores lo único que dejarán en evidencia es su ignorancia, porque si una persona está sin mascarilla y ellos la están portando, no tienen por qué preocuparse, pues no hay posibilidad que se contagien. Pat Menéndez: salgo a caminar todos los días temprano sin mascarilla porque necesito sentir el aire en mi cara. Mark Gars dice: sí, muchas gracias. De nada, Carol Piedrasanta: yo salgo a caminar, pero cuando tengo la mascarilla no camino tanto, pues se me dificulta respirar. Pues está triste, sí, y en lenguaje entendible. Marielita Guevara también nos aplaude, y Roberto Ramírez dice: comparar a los delatores de Anne Frank con los que tienen fobia a morir por COVID está muy jalado. Unos son fanáticos de una ideología, mientras que otros están paralizados por la fobia al coronavirus. No, pero Roberto, así es como empiezan los delatores. Así es como empiezan los delatores. Entonces, yo pienso que tenemos que tener visión de largo plazo y parar este tipo de acciones en su inicio, para que no lleguemos a una situación como la de Ana Frank. Los que hemos estudiado ese periodo de la historia sabemos que mucha gente, por precisamente no pensar y no razonar, y no el saber capaces de proyectar las consecuencias que iban a tener sus acciones en el largo plazo, consideraban que estaban haciendo lo correcto. Consideraban según la forma en que habían sido programados, y es muy interesante ver los cambios que hace al sistema educativo Hitler cuando llega al ejercicio del poder, que hace que la gente pues crea que eso es lo normal, y poco a poco, primero se delata a alguien que va sin mascarilla, y eso poco a poco va creciendo. Entonces hay que llamarlos como lo que son, delatores. Pero bueno, amigos, yo me tengo que despedir. Ay, para todo esto me están pidiendo que dé el número del teléfono para poder pedir su Equinacia Blend líquida de Ela. Ahorititía me pongo al día. A aquellos que no lo saben, ahí van, apunten el WhatsApp de Ela, el 4950-3414. 4950-3414 es el WhatsApp de Ela, donde ustedes pueden pedir tanto su equinacia como su aloe vera gel. La equinacia blend líquida de Ela, por cierto, también las encuentran en las tiendas de GNC o GNC, en GNC o GNC. Y ahora sí, apreciables amigos, yo me retiro. Y claro, recordándoles que voy a estar de regreso con ustedes mañana al mediodía en Libertópolis. Los dejo en compañía de Jorge Jacobs y de Renny Bake. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen, así que gócenla, sean felices, muy, pero muy felices.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Siempre conectado en la red más grande, Tigo presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues vamos a hablar, ¿y de qué podíamos hablar? Pues del Apple Event, y no hablamos ayer porque fue muy casi al mismo tiempo el programa, un poquito antes, pero básicamente ayer se llevó a cabo una actividad, como son todas o la mayoría de actividades ahora, de manera virtual, el Apple Event, que básicamente era una conferencia de prensa de Apple en la que presentaron los nuevos celulares de Apple. ¿Y qué presentaron en esa conferencia? Pues de hecho lo primero que presentaron fue una versión chiquita del HomePod. Entonces ahora se llama HomePod Mini, que es básicamente una bocinita, así como hay en la versión de Google, así como hay en la versión de Amazon, la Alexa. Pues también ahora Apple sacó el HomePod Mini, que es igual que el HomePod, solo que más chiquito, como era de esperarse. Y que tiene, pues básicamente, que es más barato, por supuesto. Cuesta $100, el va a costar, porque va a salir a la venta hasta el próximo mes, hasta el 6 de noviembre. Y ahora pues ya le pusieron algunas nuevas características a los HomePods que ya existían en la Alexa y en los de Google. Pero bueno, entonces ahora, por ejemplo, ya tiene la opción de utilizarlos como intercomunicadores, y tiene varios, porque la idea precisamente del HomePod Mini es de que tenga usted en su sala o en su cuarto, dependiendo cómo le guste, el grandote, el HomePod, y estos los ponga así en el resto de la casa, en el resto del apartamento, para pues tenerlo así en distintas ubicaciones. Y entonces ya le habilitaron una función de intercom, con la cual usted puede mandar un mensaje que salga en todas las HomePods que tenga en la casa. Esa fue el primer anuncio, y luego pues el anuncio principal de la mañana, que eran que presentaron la nueva línea de iPhones, y digo línea porque son cuatro celulares. Está el iPhone 12 Mini, el iPhone 12, el iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Pro Max. Entonces son cuatro celulares, que todos ellos de distintos tamaños, o sea, como lo dice su nombre, lo indica su nombre, el iPhone 12 Mini, pues es el más pequeño, y de ahí va subiendo de tamaño, de características y de precios. Entonces, ¿y qué tienen? Pues como ahora, con excepción, por ejemplo, de los celulares que se doblan, los doblables, realmente la mayor parte de mejoras pues son mejoras incrementales, y así es en este caso, ¿verdad? O sea, que tiene una mejor pantalla, que tiene una mejor cámara, que ahora toda esta línea ya soporta el 5G. Esas son así las características principales, pero repito, al final pues básicamente son mejoras incrementales. ¿Y cuáles son las características específicas así de cada uno? Pues el iPhone 12 Mini va a costar $700 en Estados Unidos, y tiene una pantalla de 5.4 pulgadas. Luego sigue el iPhone 12, que empieza en $800 y tiene una pantalla de 6.1 pulgadas. Luego está el iPhone 12 Pro, que arranca en $1,000 y que también tiene una pantalla de 6.1 pulgadas, pero pues tiene otras características, como que es el cuerpo es de acero inoxidable, por ejemplo, versus aluminio que tienen los otros, y que este ya tiene un lente telefoto de 12 megapíxeles, y por último está el iPhone 12 Pro Max, que es, empieza en $1,100, tiene una pantalla de 6.7 pulgadas y ambos modelos, el Pro y el Pro Max, tienen un sensor LIDAR que... el sensor LIDAR, pues es básicamente es un sensor basado en así en utilizando luz así de LED láser, y que se ha utilizado en otras, se desarrolló para otras cosas de temperatura, pero básicamente es una especie como de, para efectos prácticos sirve como que fuera un sonar, que de hecho así es como lo han utilizado. Por ejemplo, se recuerdan aquí en Guatemala el mapeo de la cuenca del Mirador, de todos los pueblos y monumentos y calles y todo que hay ahí, lo hicieron precisamente con estos, con esta tecnología de sensores LIDAR. ¿Y eso para qué sirve en un celular? Pues según entiendo de lo que presentaron ayer, básicamente con esa tecnología van a poder tener un enfoque ultra rápido, o sea, por eso digo que es así como un, para efectos prácticos, como fuera un radar, es un enfoque ultra rápido en lugares que tienen poca iluminación. Han visto ustedes con los celulares normales que cuando hay poca iluminación, como cuesta que se logre enfocar, ¿verdad? Porque no, le cuesta ver al sensor qué es lo que hay ahí. Pero en este caso es precisamente para eso. Es que están utilizando la tecnología de LIDAR y adicionalmente para hacer escaneos en 3D de los lugares donde estén, ¿no? Esas son así algunas de las cosas que dijeron en la conferencia de prensa. Va a haber que ver ya en la práctica qué más se le puede sacar a los sensores LIDAR. ¿Y qué más tienen? Las pantallas estas de estos celulares, de esta línea, todos los cuatro celulares de la línea iPhone 12, tienen una nueva tecnología del vidrio de la pantalla, que le pusieron que es una cobertura de cerámica, que es... Así es como le llaman a la tecnología, que la desarrolló Apple en conjunto con Corning. Corning es la empresa que... La principal empresa proveedora de vidrio para... de pantallas de vidrio para celulares, Corning. Del vidrio para las pantallas, ¿no? Por ejemplo, el famoso ese Gorilla es un producto, los vidrios Gorilla que tienen así muchos de los celulares actualmente, es un producto de esta empresa Corning, y entonces junto con Corning desarrollaron una tecnología nueva que según ellos básicamente le pone una capa así de protección de cerámica al vidrio, y con eso Apple dice que mejora la capacidad de sobrevivencia del celular en 4 veces, es decir, de sobrevivencia me refiero a que si se cae y se rompe la pantalla, pues ahora con esta tecnología, según Apple, aguanta 4 veces más los golpes antes de romperse. Ese sería así el resumen de qué sirve el escudo de cerámica de Apple. ¿Y qué más anunciaron en la conferencia? Pues básicamente anunciaron el retorno, le llaman algunos, del MagSafe, y que básicamente es una especie como de protector del celular magnético que sirve para añadirle accesorios magnéticos también, y adicionalmente lo ayuda a hacer la carga inalámbrica, según entiendo. Y por último, pues anunciaron un cargador que se llama MagSafe Duo Charger, que tiene dos cargadores, uno para ambos inalámbricos, por supuesto, uno para el celular y otro para el reloj, que obviamente el reloj de Apple, el Apple Watch. Y tal vez el anuncio que me estaban contando, que es el anuncio que más bulla hizo en las redes, es que Apple anunció que a partir de ahora ninguno de sus celulares va a traer ni audífonos, o sea, va a traer en la caja, ¿verdad? O sea, cuando uno lo compra, no va a traer ni audífonos, ni cargador. Y dice que es por temas ambientalistas, dicen los de Apple, muy buenos mercadólogos, por supuesto. Y básicamente lo que dicen, mire, ya hay billones, así literalmente, ya hay, qué bueno, sería trillones en español, ya hay trillones de cargadores compatibles en el mundo, entonces, ¿para qué vamos a hacer más? Mejor consiga uno usted, así literalmente, eso es básicamente la nueva política de Apple. Si le están a uno reduciendo el costo del cargador o no, quién sabe, pero la cosa es de que en la caja no viene un cargador. Si usted quiere un cargador, si usted no tiene un cargador compatible y quiere, pues tendrá que comprarlo por aparte. Y de hecho me contaban que eso es lo que más se habló ayer en las redes. Y esta entonces fue la presentación que hicieron ayer los de Apple, y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Siempre conectado en la red de los guatemaltecos, Tigo presentó. Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. Libertópolis presenta El Patio de Atrás con Ren Bake y Jorge Jacobs.
Bueno, y solo quiero recordarle antes a nuestros radioescuchas que en Ventanas Alemanas es tecnología en cerramientos y se especializan en el diseño, fabricación e instalación de puertas, ventanas y fachadas de PVC, aluminio y vidrio templado, muros, cortina y tragaluces para servir al sector de la construcción en proyectos como edificios, condominios, hoteles, centros comerciales y residencias. Ellos cuentan con productos europeos de la mejor calidad, elaborados en Guatemala por personal altamente capacitado y con la tecnología más avanzada del mercado. Así que ya sabes, si usted ahorita que ya estamos finalmente regresando a cierta normalidad y usted mientras no estuvo en ella se dio cuenta de que necesitaba cambiarse a algo más grande, algo más pequeño, una oficina más grande, una oficina más pequeña, pues cuando vaya a ver proyectos le recomendamos de que se cerciore de que los hayan construido con los productos de Ventanas Alemanas para que usted pueda garantizar no solo su comodidad a largo plazo sino también sus inversiones a largo plazo y pueda dormir tranquila y apaciblemente como duerme Reni. ¿Qué tal, Reni? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Jorge. Saludos a todos los oyentes.
Sí, Ventanas Alemanas es la mejor opción cuando uno quiere dormir y despertar muy descansado porque no estuvo despertándose por el ruido, o simplemente si quieres trabajar y mantener el ruidito fuera, especialmente en áreas que hay mucho tráfico, como es mi caso.
Así es, así que ya sabes, si quiere más información, pues puede encontrarla en ventanasalemanas.com, www.ventanasalemanas.com. Ventanas Alemanas, ideales para tus proyectos. Y buenas tardes, Reni, ¿qué tal, cómo estás? Ya estamos listos aquí para El Patio de Atrás.
Pues Jorge, hoy tenemos muchísimas cosas que platicar. Vamos a hablar rápidamente de un escándalo que está saliendo relacionando al hijo del candidato presidencial Joe Biden con un tema de que parece que presentó a su padre a un oficial, o sea, un ejecutivo de alto nivel de Ucrania en el 2015 y obviamente el Senado está comenzando a investigarlo o validando la información. Eso también al mencionar al Senado. Vamos a platicar de una nota que circuló ayer noche en Guatemala sobre que pareciese que hay una denuncia de un senador de Estados Unidos, demócrata, Bob Menéndez, diciendo que aquí algunos oficiales de Homeland Security pareciera que violaron ciertas normas internas entre departamentos, algo así como hizo tal cosa que le tocaba a Departamento de Estado o hizo tal cosa de Departamento de Estado o usó fondos de Departamento de Estado y no debió haberlo hecho así, pero no involucra realmente al gobierno de Guatemala porque me lo han preguntado. Es básicamente un pleito entre agencias que obviamente van a investigar y obviamente vamos a estar hablando de las elecciones en Estados Unidos en 3 semanas, ya sabemos qué es lo que pasa Estamos a 3 semanas de las elecciones en Estados Unidos y vamos a hablar
Que no sé si vamos a saber qué pasa, porque hay mucha especulación al respecto de si realmente se va a saber la noche de las elecciones quién ganó o se va a saber en enero.
Va a ser, eso es una posición que me dice una amistad, que me dice, a mí se me hace que el 26 de diciembre vamos a estar contando votos uno a uno, pero es un poco la situación. Y no solamente qué pasa si gana Donald Trump de nuevo o si gana Joe Biden, sino cómo van las elecciones para el Senado y el Congreso y las posibles implicaciones que pudiera darse si hay cambios en esa área. Por supuesto, vamos a estar también platicando sobre cómo va la audiencia de confirmación de la candidata a la Corte Suprema de Justicia, Amy Barrett Coney. Y no sé qué otra cosa quieres que platiquemos, Jorge.
Pues yo creo que ahí están resumidos básicamente todos los temas que tenemos que tratar hoy, presumiendo que nos da tiempo.
Contame, yo por eso estoy corriendo. ¿Quieres que comencemos por hablar cómo van las elecciones o la competencia para las elecciones del Senado y el Congreso de Estados Unidos y cuáles son las proyecciones?
Pues yo pienso que debemos de empezar por ahí y tal vez hoy no hablar tanto precisamente de las elecciones presidenciales, que ya hemos hablado bastante así toda la semana, sino...
Es de lo que hablan mucho los medios, pero no hablan del otro poder que también está en competencia en las elecciones.
Sí, hay que recordar, porque ya lo hemos explicado aquí en algunas ocasiones, que en el caso del Congreso de Estados Unidos, el Congreso está dividido en dos cámaras, la Cámara Baja y la Cámara Alta. La Cámara Baja es la Cámara de Representantes, la Cámara Alta es el Senado, y se eligen de manera distinta. En el caso de la Cámara de Representantes, es un representante por cada distrito electoral, los mismos distritos que se usan en la elección así presidencial, que por cierto cada elector de los famosos electores del colegio electoral es uno por cada distrito electoral y asimismo es la cantidad de los representantes en el Congreso también es uno por cada distrito, de hecho, de tal suerte que la cantidad de miembros del colegio electoral es la misma cantidad de miembros que hay en el Congreso.
Sí, en el Congreso. Y el que Congreso, es la Cámara Baja en Estados Unidos. Sí,
y el Congreso, la Cámara de Representantes, el periodo de todos los representantes es 2 años. Entonces, cada 2 años, y de ahí salen las famosas elecciones de mitad de periodo, cada 2 años salen a elección todos los puestos en la Cámara de Representantes. Entonces, ellos básicamente cada 2 años están nuevamente en proceso de elección. Mientras que en el caso del Senado, ahí es distinto. En el caso del Senado, el periodo de los senadores o el periodo para el cual son electos los senadores es de 6 años, que están traslapados. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una tercera parte de los senadores que está, por ejemplo, en elección ahorita, y hay 2/3 partes que ahorita están felices de contactos que no tienen nada que ver con esta campaña. Luego, dentro de 2 años, cuando toque la siguiente elección de la Cámara Baja, pues se eligen otra tercera parte de los senadores. Y dentro de 4 años, cuando sea la siguiente elección presidencial, pues se eligen los otros, la otra tercera parte. Entonces ellos se van renovando así por tercera parte cada 2 años. Pero todos duran 6 años en su puesto. Entonces, ya habiendo hecho toda esa explicación, en el caso ahorita del Senado, hay solo, y aparte en el caso del Senado, perdón, se me faltó, son 2 representantes por cada estado.
Solo te voy a interrumpir para explicar cómo fue esa división. Dividieron de una u otra forma el poder legislativo quienes diseñaron Estados Unidos en 2 poderes, la Cámara Baja y la Cámara Alta. La Cámara Baja representan al pueblo. Se supone que representan, son la voz del pueblo y son los que están más cercanos con su distrito. Y por eso si cada 2 años se renuevan, para que de esa forma fuera más ágil la voz del pueblo llegando a las autoridades en Washington. Mientras que el Senado representan a los estados y tienen 6 años de periodo porque se supone que ellos van a ver las cosas de largo plazo, de mayor, digamos, como de, sí son de interés del pueblo, pero no las cosas del día, digo, de que no hay agua o que miremos el tema de la luz, sino cosas como legislación que tengan impacto en el mediano y largo plazo. Por eso es un poco esa división. En el caso del Senado son 2 representantes por estado, mientras que en el caso de la Cámara Baja es un representante por un X número de votantes o, en este caso, por un distrito. Entonces tú miras que ahí están, de una u otra forma, haciendo los balances entre las voces del pueblo en el corto plazo, que se incendió el pueblo o el condado. Por ejemplo, lo que le interesa en este momento a los representantes de los condados de California es qué vamos a hacer con los incendios y ayudar a la gente. Y los senadores supuestamente también están preocupados por los incendios, pero no ven solamente el interés del distrito, sino el balance de todo el estado. Eso es un poco la diferencia que hay. En este momento hay 1/3 de sillas de los senadores en juego y se cambia 1/3 a la vez para que de esa forma siempre hubiera gente con experiencia o que le pudiera dar seguimiento a los temas y no cambien todo el Senado a la vez para que no comenzaran así como, ¿y cómo es que don Muchay, dónde que queda el baño? Por lo menos la broma es que alguien sepa, algún senador le puede decir, mira, el baño está a 3 pasillos de acá. Es un poco una broma de cuáles fueron un poco el diseño y el balance que hay en Estados Unidos. En este momento, 1/3 de las sillas del Senado están en juego. De ellos, de esos 33, creo que son 24 que actualmente lo tienen senadores republicanos. Y en el caso del Congreso, todos los asientos están en juego, todos los asientos están en competencia. De ahí que tú miras que los congresistas que usualmente voltean a ver a Guatemala, no han volteado a ver a Guatemala porque ellos están en su distrito haciendo campaña. Antes se decía de puerta en puerta, ahora no es en puerta en puerta.
De pantalla en pantalla.
De pantalla en pantalla o de WhatsApp en WhatsApp, pero es un poco la situación.
Sí, y estaba viendo ahorita cómo van las encuestas, que no necesariamente, ya saben que no somos tan partidarios de las encuestas, pero por lo menos para tener alguna idea de cómo están viendo los que hacen las encuestas, Abuelo Salvador, el resultado de las elecciones. Y en el caso específico del Senado, ahorita estiman, así en el promedio de las encuestas, que habrían 47 demócratas, 46 republicanos y 7 así.
Eso está la competencia, la ficha. Eso era precisamente la razón por la cual, una de las razones por las cuales Jorge y su servidora decidimos hablar de este tema, porque el Ejecutivo es, de una u otra forma, la competencia que más se está hablando, pero de lo que poco se está hablando, especialmente acá en Guatemala, es cómo está el balance en el Congreso, cómo es lo que pasa en el Congreso de Estados Unidos y el Senado. Porque en este momento el Congreso lo tienen, la mayoría la tienen los demócratas, pero el Senado lo tienen los republicanos. Y como son las leyes, hay ciertas situaciones, por ejemplo, que las dos cámaras se tienen que poner de acuerdo, porque ellos al final sacan legislación, y ahí es donde ves el balance, donde tienen que de una u otra forma negociar o sentarse a encontrar puntos medios entre los demócratas y los republicanos. Ahorita hay 46 sillas republicanas que se calculan que están seguras, 47 demócratas, pero 7, como tú dices, a la ficha. ¿Qué significa? Que la competencia está sumamente reñida. Y hasta
así lo ponen, toss-ups, que toss-ups es precisamente así.
O sea, a la moneda, nadie sabe, como decimos, nadie sabe en este momento a la moneda. Algunas proyecciones que yo he visto de promedios de encuestas hace 2 semanas, no ahorita, es que hay una pequeña probabilidad que los demócratas ganen el Senado, pero quedaría en 51-49. Otras te dicen que van a quedar 50-50. Y otras te dicen que puede ser un margen más grande para un lado o para el otro. Lo que significa es, y aquí incluso hasta hice un cálculo de gane quien, dependiendo, por ejemplo, si llegara a ser reelecto Donald Trump, él en este momento él es el presidente y tiene el Senado a favor, pero el Congreso totalmente en contra. Si se mantiene esa situación, las tendencias o los resultados es más o menos la misma situación por los próximos 4 años. Si es reelecto Donald Trump, pero pierde el Senado, o están cabeza con cabeza, 50-50, o están 49-51, tampoco significa que va a estar con el Senado completamente en contra. Tal vez sí el líder de la mayoría, pero a la hora de ciertas legislaciones, los demócratas o los republicanos no suelen votar al 100% por lo que diga el líder de la mayoría, sino que miran los intereses de su estado o, en este caso, qué es la percepción que ellos tienen de sus opiniones. Ahí tú miras, por ejemplo, que cuando a Donald Trump le querían hacer impeachment, McCain y otros dos senadores republicanos dijeron que sí, estamos de acuerdo, mientras que el resto de los republicanos dijeron que no. En el caso de los demócratas, también hubieron demócratas creo que hubo un demócrata en una votación que votó del lado de los republicanos. Ahí tú miras el balance. ¿Qué implicaciones pudiera tener? Si se mantiene el tema de Senado republicano, Congreso demócrata y un presidente republicano, van a mantener la situación más o menos igual, va a haber una cierta batalla en el tema de la negociación de los presupuestos, pero en temas de política exterior se mantiene más o menos igual. Si llegara a ganar Donald Trump y pierde el Senado, ahí tampoco, aunque tuviera el Senado y el Congreso en contra, tampoco es que hubiera poder hacer grandes cambios en la política exterior, porque la política exterior la lleva el Ejecutivo, a excepción de legislaciones que necesite el apoyo del Legislativo. Ese caso ya se dio.
Declaraciones de guerra.
Ese caso ya se dio los últimos 2 años de Obama. O sea, como para darte como ejemplo de esto, ya se ha dado qué situaciones o qué implicaciones tienen. Si llegara a ganar Biden, pero mantiene los republicanos, mantienen el Senado y Biden tiene el Congreso, entonces sería ahí que el Senado sería el lugar donde le estarían parando las cosas los republicanos, mirando los siguientes 2 años, que es las elecciones de medio término, y bueno, ahora van a entrar los republicanos a pelear distrito por distrito, recuperar el Congreso. Entonces, estando como las proyecciones. Implicaciones para la política exterior de Estados Unidos, obviamente habría que ver qué es las nuevas perspectivas de Biden, qué dice de su política exterior a grandes rasgos en el tema de China y América Latina. Creo que habrían ciertos cambios, pero yo honestamente no te veo que él vaya a hacer grandes cambios en temas como Venezuela o el tema de Cuba, porque al final Florida, que es donde viven muchos cubanos y venezolanos, es clave para estas elecciones. Yo sigo creyendo que es en Florida donde se va a pelear las elecciones de Estados Unidos. O sea, ese es el estado clave. No sé qué piensas tú.
Yo pienso que también Florida es un estado clave. Hay varios que se mencionan, así como los swing states. Que
Pensilvania, por ejemplo.
Que básicamente el punto es precisamente que están así a la ficha, porque los resultados hasta la fecha han sido no concluyentes. O sea, no son encuestas de esas donde están 15 puntos de ventaja, sino están a 2 puntos de ventaja, 3 puntos de ventaja, que es dentro del margen de error, ¿verdad? Por ejemplo. Sin embargo, en este caso lo que más pesa son los estados grandes, que no son los únicos, pero sí son los que más electores aportan dentro del colegio electoral, ¿verdad? Entonces, por eso es que son los más anhelados. Y hay algunos que han sido así muy tradicionales, como por ejemplo California, que es el más grande y que tiene más representantes y tiene también
53, si no mal recuerdo, 52.
Que tiene más representantes y por ende también más electores en el colegio electoral. Tradicionalmente ha sido desde hace ya, ¿qué? 3-4 décadas, ha sido demócrata. Entonces, pero por ejemplo, Florida tradicionalmente, o desde hace bastante tiempo, ha votado principalmente principalmente republicano, pues va. Y pero ahorita está en discusión si al final la Florida la va a ganar Biden o Trump, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los grandes que sí puede cambiar considerablemente el balance de cuántos electores tienen en el colegio electoral, ¿verdad? Y por ende, pues darle la presidencia al que lo gane, ¿no?
Fíjate que si, revisando, California tiene 55 electores por el número de población. Florida tiene 29. Retomando, ningún presidente de Estados Unidos ha logrado ganar la Casa Blanca sin ganar Florida desde 1968. Yo sigo creyendo que al final Trump va a ganar por los votos de Florida, que fue de una u otra forma. También la batalla que se dio al final en el 2000 entre Bush y Gore, porque por Florida, por eso es un poco el de que el tema de Florida es complicado. No estoy segura cómo va a quedar el Senado, yo creo que incluso hay algunos que hacen bromas, miren, eso va a quedar 49-51, pero nadie dice si queda 49-51 demócratas o republicanos. Otro escenario que se ha discutido es pueden quedar 50-50, y entonces el vicepresidente va a tener que estar llegando a desempatar ciertas situaciones. Pero son como escenarios que se están jugando en este momento a 3 semanas de las elecciones, donde, como tú dices, todo está a la moneda en un... O sea, a ver, o sea, tiras una moneda y no sabes para qué lado va a jugar. Estas 3 semanas es una pelea de puerta a puerta, votante a votante. Hay una discusión de qué puede pasar de aquí a ni siquiera 3 semanas, 2 semanas y media, porque las elecciones son...
Martes.
Martes, o sea, estamos hablando de 2 semanas, 5 días, y obviamente van a comenzar a sacar todo el armamento que tengan para robarse un voto o pelear voto a voto, pero Florida es clave. Eso es todo lo que yo te puedo decir. California se sabe que vota demócrata por el cambio demográfico y por la influencia de Hollywood de una u otra forma. Desde que ganó Ronald Reagan, no han vuelto a ganar los republicanos esos votos electorales. Pero,
y hay que tomar en cuenta que Ronald Reagan fue gobernador de California.
Y era gobernador de California, había sido gobernador de California. Veamos entonces qué pasa. Yo lo que te diría es, con la pandemia y con la situación que está, todo y nada puede pasar en este momento. Las implicaciones que pudiera tener para la política exterior de Estados Unidos a grandes rasgos, el mayor tema de muchos es la parte de China, un poco la parte de Rusia. Mira el escándalo que le están sacando el día de hoy al hijo de Biden. América Latina, de una u otra forma, el contexto es que es el continente más golpeado por la pandemia. Voy a mencionar rápidamente una entrevista que le hicieron a Claver Carone, el nuevo presidente del BID, donde él dice claramente tenemos que trabajar a entrar con América Latina para crear empleos. Y Claver Carone, hay que recordar que aunque fuera asistente de Trump, cuando comenzaron a cuestionar de si iba a poder trabajar con los medios, si iba a poder trabajar con los demócratas en caso ganara, salió precisamente Bob Menéndez, el que sacó el tema de la posible conflicto entre agencias en Guatemala el día de ayer, salió diciendo, él ha trabajado con nosotros perfectamente con los demócratas. Eso fue el lobby cubano. Hay que recordar que Bob Menéndez tiene hay votantes cubanos en su distrito. Él es de origen cubano, aunque no representa a Florida, sino que creo que representa a Nueva Jersey o creo que es de Nueva Jersey. Y Claver Carone es de madre cubana y había trabajado con el lobby cubano previamente en Miami. Entonces, no sé, Jorge, ¿para qué otro tema te quieres hablar? ¿Quieres hablar dejamos las elecciones y nos vamos a hablar de la candidata juez, o quieres hablar del tema de Guatemala, que realmente no salió mucha información más que la nota que sacó Bob Menéndez?
Sí, en efecto, de eso, pues básicamente, ¿qué es lo que está argumentando Menéndez? Es de que utilizaron fondos del gobierno de Estados Unidos y agentes obviamente del gobierno de Estados Unidos, estuvieron participando junto con autoridades gubernamentales guatemaltecas en la captura, por así decirlo, y retorno de migrantes hondureños en enero de este año, si mal no recuerdo. Entonces, pero la acusación no tiene tanto que ver con que ellos hayan participado en eso, que ya hemos visto que aquí participan en muchas operaciones, incluso están en muchas del Ministerio Público, pero más que todo en cuanto a que, por ejemplo, lo que hicieron no era responsabilidad de, qué sé yo, del ICE, sino que era responsabilidad del Departamento de Estado y ese tipo de cosas, entiendo el argumento de Melendez.
Es un tema administrativo que yo te lo voy a resumir. Las funciones de que los departamentos los tienen sumamente definidos y como una vez yo hice una broma, hay cosas que incluso se las tienen que poner por escrito en ciertas estrategias para que quede claro que estaba por escrito y no puedan decir yo no sabía. Por ejemplo, cuando en algunas embajadas estaban ondeando la bandera gay en Estados Unidos, en el mismo, creo que es, eso lo hicieron en época de Obama, y después llegó una circular de parte del Departamento de Estado, cuando ya era presidente Donald Trump, que eso ya no lo podían hacer, según me contaron, para decir, eso ya no se puede hacer, no digan que no lo sabías. En este tema habrá que ver la investigación de la Oficina de la Inspectoría General del Departamento de Estado, que es lo que está pidiendo Bob Menéndez que intervenga para ver los resultados. Yo lo único que te voy a decir, porque nos come el tiempo, y quiero hablar de lo de Amy Coney Barrett, es quién era el embajador en ese momento. No era exactamente el embajador nuevo, sino es el embajador anterior, Arriaga, que hasta donde yo sé era muy amigo de los demócratas. Entonces, que ellos mismos laven sus trapos chucos, porque eso no es mucho en este momento, una situación es que del gobierno de Guatemala.
Porque ya no está.
Yo solo te lo digo así como, yo le digo, miren, alguien me está diciendo, mira, y averigua que en qué fecha fue, y todo, le digo, mira, hasta donde yo sé, él en ningún momento mencionó el gobierno de Guatemala, le dije, como a las 11 de la noche me estaban mandando mensaje ayer. Entrando a lo que creo que es bien clave, que tampoco se está hablando mucho, es si es la confirmación, o mejor dicho, las entrevistas o las audiencias que se están llevando a cabo en el Senado de Estados Unidos para ver si confirman o no a la juez Amy Coney Barrett, y las discusiones que hay, que incluso dicen que algunos demócratas han dicho que si ella la confirman, ellos van a ampliar el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia para hacer un balance. Yo no creo que lleguen a atreverse a tanto, porque tocar, aunque no se sabe, tocar el sagrado sistema de justicia de Estados Unidos, que es la columna vertebral de Estados Unidos, ya es palabras mayores, pero no sé qué es lo que tú quieres comentar.
Sí, eso es, si lo han escuchado en las noticias, que mencionan el court packing, que es empacado de la corte, y es básicamente eso, ¿verdad? Decir, bueno, entonces como ahorita van a tener, si confirman a Barrett, van a tener 6 reconservadores y solo 3 demócratas, entonces vamos a añadir, qué sé yo, 4 lugares más en la, tienen que ser pares, 4 lugares más en la corte, para que entonces podamos meter nosotros a 4 y entonces ya van a ser 7-6. Eso es básicamente de lo que se ha estado hablando en cuanto al court packing. ¿Es legal o no es legal? Sí es legal, en el sentido de que en la Constitución de Estados Unidos no se establece la cantidad de jueces que tienen que haber en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, es de hecho el Congreso quien establece cuántos jueces tiene que tener la Corte Suprema de Justicia. Pero de ahí viene la parte, uno la parte legal y otro la parte legítima, por un lado, y por el otro la parte de que la última vez que se cambió esa legislación fue algo así como en 1840 y pico, que desde esa fecha la Corte Suprema de Justicia tiene 9 miembros, ¿no? Entonces ya tiene casi 160, 170 años la Corte de estar en el estatus que está actualmente. Entonces por ahí es donde anda la discusión.
Mira, yo lo que te diría es, si eso se llegara a dar, creo que ahí comienza una guerra civil en Estados Unidos. O sea, creo que Yo te diría, desde el punto de vista de alguien que fue educado para, de una u otra forma, entender las instituciones de Estados Unidos y lo sagrada que son ciertas cosas, si se llega a tocar el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia por un tema político, ahí partes del país y ahí inicias una guerra civil. Que se atrevan, primero habría que ver qué pasa en las elecciones y después que se atrevan. Lo que significaría es que en 2 años las elecciones de los distritos va a ser cabeza con cabeza y después los republicanos van a poner y ampliar el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia y eso sería una de nunca acabar. ¿Qué sí. pasa? Es una guerra civil. Si sí. tocan eso, es una guerra civil. Es como yo lo veo.
Y obviamente para eso pues hay que esperar adicionalmente los resultados de las elecciones, porque para que pudieran hacer eso tendrían que tener los demócratas control de la Cámara Baja y de la Cámara Alta y probablemente también de la presidencia. O sea, básicamente podrían, si realmente esa fuera su intención, podrían hacerlo si solo si ganan la presidencia y ganan el Senado y ganan el Congreso. ¿Por qué digo eso? Porque, por ejemplo, que ganaran la presidencia, pero no ganan la mayoría en el Senado, entonces de nada les serviría porque podrían ampliar, en el caso de que lograran, que igual no lo podrían si tienen el Senado republicano, pero asumiendo que lograran ampliar el tamaño de la Corte, difícilmente les van a confirmar a sus candidatos si se los manda Biden para que los confirme un Senado republicano, ¿verdad? Entonces tendrían necesariamente que ganar la presidencia y ganar el Senado, porque por otro lado, si Trump gana la presidencia pero los demócratas ganan el Senado, tampoco lo harían, porque si lo hacen entonces sería Trump el que mandaría
o sea que estas elecciones son claves. Habría que ver, hoy decidimos hablar de estos temas un poquito para poner un poco más amplio el contexto y para entender las noticias que a veces salen corriendo y por qué dicen que Pelosi ha dicho que va a ampliar el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia, que es como el bastión de la legislación en Estados Unidos. Para que pudiera hacerlo tendrían que tener la presidencia de Estados Unidos, el Senado y la Cámara Baja. Y ahí habría que ver si los senadores, acuérdate que no todos los senadores van a votar en línea del demócrata o el republicano, porque saben que se los van a comer sus votantes, estuvieran dispuestos a algo así. Pero que me parece algo muy arriesgado, que incluso lo estén mencionando porque están tocando el sagrado, ¿cómo decirte?, la columna vertebral de Estados Unidos, es su sistema de justicia. No es, las personas miran la presidencia de Estados Unidos y dicen, ah, sí, el presidente, o sea, él es el representante de la institución, el representante de Estados Unidos y el que gobierna en forma temporal. Pero cómo fue diseñado Estados Unidos, la columna vertebral de ese país es el sistema de justicia. La pregunta es si se atreven a tocarlo, ahí yo te veo una guerra civil. Pero no sé cómo lo miras tú.
Yo también lo veo así. Algo tan delicado es el tema que, por ejemplo, Joe Biden se abstuvo de tratar el tema y hasta la fecha sigue diciendo, porque le han preguntado, más de algún reportero le ha preguntado, mire, y usted al fin sí va, apoyaría el que se haga el court packing. Y entonces lo contesto después de las elecciones.
De hecho, no contesto nada porque si no, primero me comen y dos, tengo que ver cómo van a gastar mis votos. Eso habría que ver lo que pasa en estas elecciones rápidamente. ¿Cómo va la audiencia de la candidata juez de la Suprema Corte de Estados Unidos? A mí, yo te lo dije siempre, ella me agrada. Es una mujer conservadora, exitosa en su carrera, con 7 hijos, 2 de los cuales son adoptados, y obviamente eso le genera...
Y negros.
En Haití, uno de ellos lo adoptó porque se quedó huérfano con 10 meses, que sus padres murieron en el terremoto, y la niña la adoptó, creo que desnutrida cuando era bebé, y nadie pensaba que fuera a caminar, y la niña es normal. Eso te digo, es de quitarse el sombrero para una pareja que de una u otra forma es la clásica pareja estadounidense con un gran corazón, conservadora, que adoptan niños, buenas personas. realmente tal vez le generan pollas a algunos porque de una u otra forma la ven desde el punto de vista ideológico. Yo lo que veo es una persona capacitada, con un gran corazón, que de una u otra forma representa al otro Estados Unidos, que no es bochinchero, que no es de los que va a las reuniones de Hollywood, y que de una u otra forma es también Estados Unidos. O sea, aquí lo que conoce mucha gente es el gringo que viene, bueno, sí vienen de ese estilo cuando vienen a ayudar, gringos que vienen a ayudar en las jornadas médicas. O sea, ella de una u otra forma esa línea, no son los que vienen en hippies y que quieren cambiar al mundo o andan, no, estos son, quieren cambiar al mundo pero de otra forma, y veamos qué pasa. No han habido grandes escándalos y no la han tratado hasta el día de hoy como trataron a la anterior, al juez
Kavanaugh,
que le hicieron la vida a cuadros. Por el momento han sido muy respetuosos, pero de una u otra forma los medios están distraídos con el tema de las elecciones. No sé qué has visto tú.
Sí, pues yo he tratado de ver en la medida de lo posible las discusiones que se están dando. Para su referencia, ahorita están en una audiencia en el Comité Judicial del Senado. Son 22 senadores, entiendo, los que están en ese comité. Y entonces, desde el lunes, ya el lunes, martes y hoy es el último día, han estado en esa audiencia en donde los senadores, cada uno tiene algo así como 20 minutos para preguntarle, cuestionarle, hacer su discurso, lo que quieran, pero son sus 20 minutos, ¿no? En esas han estado desde el lunes. Hoy es el último día de esa audiencia, o sea que voy a saber a qué hora van a terminar, porque hasta que termine el último senador de participar. Y luego de eso, entonces ya tiene que deliberar el comité, dar su recomendación, y luego de eso pues ya se va al pleno del Senado, que entiendo que es ya a partir de la semana entrante, o sea que en algún momento de la semana entrante o la siguiente podría realizarse la votación, en donde se confirma si la confirman como magistrada o no. En este caso básicamente se necesita mayoría simple, en el sentido de que
51 votos del Senado.
Pero entendí que no necesariamente 51, sino por ejemplo los demócratas son 47, si tienen 48 votos los republicanos, entonces ya es queda confirmada, por ejemplo, ¿verdad? O sea que tienen chance ahí los republicanos de que hayan algunos que no voten o que no voten por ella. Pero me llama la atención especialmente una encuesta que publicaron hoy. Esta encuesta, la mencionamos ya con Marta Yolanda hace un rato, esta es una encuesta de una empresa que se llama Morning Consult, que es una empresa así consultora de que hace encuestas en Estados Unidos en conjunto con un sitio que se llama Político, que es uno de los más influyentes así en el tema de política, valga la redundancia, por decir su nombre, Político.com, y ellos publicaron hoy una encuesta sobre la cómo ve la gente si la deben de confirmar o no antes de las elecciones. Incluso así es la pregunta que hicieron, y ellos ya es tercera vez que lo hacen. Lo hicieron el 26 de septiembre, luego a principios de octubre, y la tercera ronda así de la encuesta la hicieron el fin de semana pasado, y en todos ha ido creciendo. O sea, al principio el 37% votó a favor de que se le confirme y el 34% en contra. En la segunda encuesta, a principios de octubre, el 46% votó a favor de que se le confirme y el 31% en contra. Y ya en la del fin de semana, el 48% de la gente votó a favor de que se le confirme y el 31% en contra. O sea que ha ido creciendo la cantidad de gente en que está a favor de que se le confirme. Y hago la salvedad de que este no es necesariamente un sitio así muy conservador que se diga.
Mira, sobre eso, una de las críticas que le han hecho a algunos, digamos, muy radicales de izquierda, es que ella es creyente, es católica, no oculta su creencia, pero ha dicho bien claramente que sus creencias no van a influir en sus decisiones judiciales. Pero me parece interesante porque previamente no recuerdo cuando confirmaron a, digamos, a Ruth Bader Ginsburg, que le hubieran criticado que fuera judía. Jamás recuerdo ese, o sea, y te juro que eso fue a inicios de los 90. Nunca hubo una crítica que fuera judía. A ella la están criticando, es que es católica y es provida, pero yo no recuerdo que previamente hayan criticado que la otra fuera judía, para que mires hasta dónde han llegado de jugarretas sucias a algunos que se les ha revertido, porque básicamente la gente dice, el Senado tiene que hacer su trabajo, le estamos pagando, y si ella, o sea, si hay un candidato, que voten, porque se les está pagando, ni modo que se van a sentar sin hacer nada hasta que entren los nuevos, que sería después del 20 de enero del próximo año. Entonces, veamos qué pasa con esta situación. El caso de Amy Coney Barrett es una abogada, jurista y académica estadounidense que viene de una otra forma, yo le digo, el circuito de los colegios y universidades católicas. Fue a Notre Dame, fue profesora ahí y se le considera o se le conoce como ser parte de una asociación en Estados Unidos de jueces y abogados que se les dice los constitucionalistas, sería un poco la traducción, que interpretan la Constitución tal y como fue la escrita. No piensan que hay que interpretarla adaptada a los momentos actuales, sino que si la Constitución dice puntito negro, es puntito negro. Y aquí me quedo, que nos ha comido el tiempo otra vez.
Sí, para variar, así que les agradecemos a todos ustedes su sintonía y los invitamos, solo quiero hacerles una oportunidad que tienen ahora, y es que Libertópolis y Advancement estamos ofreciendo 5 consultorías gratuitas para empresas familiares que quieran recibir las recomendaciones de Advancement y Chepe Ascoli para reducir el riesgo de que las empresas no trasciendan a sus segunda generación, y esta sorteo lo estamos haciendo entre empresas familiares que tengan por lo menos 25 empleados. Si su empresa está en ese rango, pues lo invitamos a que mande sus datos al Liber WhatsApp 4585-4280, 4585-4280, mande el nombre del propietario de la empresa, el nombre de la empresa y el celular, y Chepe Ascoli se estará comunicando con ustedes, y luego ya de validarlos, pues se harán el sorteo y el primer ganador se va a anunciar mañana en Libertópolis Negocios. Así que mande sus datos al WhatsApp 4585-4280 y no deje pasar esta oportunidad de esta asesoría que le puede ser muy útil en el futuro de su empresa. Y pues muchas gracias, Reni, llegamos hasta el final del programa, les agradecemos a todos su sintonía y los invitamos a continuar con los programas de Libertópolis.
Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles en este su espacio, El Patio de Atrás.
Así es, ya saben, continúen con los programas de Libertópolis. A las 5 viene María Dolores Arias en Libertópolis por la tarde, a las 6 estará María Dolores y Sofía Hegel en Libertópolis Negocios, mañana a las 6 de la mañana estarán Estuardo Zapeta y María Dolores Arias en Libertópolis por la mañana, y al mediodía pues nos volvemos a escuchar mañana junto con Marta de Holanda, y mientras tanto pues pasen una muy feliz tarde.
Libertópolis presentó El Patio de Atrás con Ren Bake y Jorge Jacobs. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.